Aladas Palabras, el podcast literario y cultural del IES Federico García Bernalt.
Sean todos bienvenidos a otro programa de Aladas Palabras, el podcast cultural y literario del Instituto Federico García Bernalt. En el día de hoy repasaremos una figura muy interesante y muy popular de su época, del siglo XX, y es uno de los mejores escritores españoles, llamado Miguel Delibes. Pues fijaros, vamos a proceder a hablar un poquito de su historia, de su biografía, de obras así, muy importantes, y luego pasaremos a dar opiniones sobre libros y novelas, básicamente obras que él mismo ha publicado. Fijaros, los títulos más importantes que nos ha dado, que hemos legado de este importante autor son Las ratas, Diario de un cazador, Cinco horas con Mario o Los santos inocentes, y además es que se han convertido en un clásico de la literatura española. Bueno, fijaros, su biografía, vamos a tocarla un poquito, nació el 17 de octubre de 1920 en Valladolid. En 1938, ante el temor de ser destinado a la infantería, se presentó a la Marina y un año más tarde, cuando la guerra finaliza, pues Delibes regresa a su ciudad natal, Valladolid. Y en plena posguerra finaliza sus estudios. En 1941 comenzó como caricaturista en el diario El Norte de Castilla, dado que tenía pues, talento como dibujante y lo cogieron. En 1943 hizo un curso intensivo de periodismo en Madrid. En el 45 comienza a dedicarse a la docencia y a la práctica del periodismo. Y el 23 de abril de 1946 se casa con Ángeles de Castro, que le regaló una máquina de escribir. Bueno, pues hablando un poquito de las obras que publicó, en el 47, La sombra del ciprés es alargada, que fue galardonada con el premio Nadal de ese año. También El camino, que fue su tercera novela. Y su quinta novela es llamada Diario de un cazador, que fue lanzado un año más tarde, y obtiene el Premio Nacional de Literatura. Como veis, va teniendo un montón de premios, o sea, se le galardona por sus buenas obras. En el 66 publicó Cinco horas con Mario, que fue una de las obras más representativas de este autor. Y en la década de los 70 escribió varias novelas, y recibió muchos galardones y logró representar dichas obras en obras cinematográficas. En el 82, Delibes fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias, y a lo largo de los 80 y 90, pues más premios, etcétera, etcétera. Y en el 98 publicó su última novela llamada El hereje, que se dedica a su ciudad natal, Valladolid. Y bueno, pues Miguel Delibes falleció el 12 de marzo de 2010 y por su conmemoración se instaló una capilla ardiente en el Ayuntamiento de Valladolid. Y ahora mismo, pues el 24 de abril de ese mismo año, yace en el Panteón de Hombres Ilustres de Valladolid. Pues a continuación vamos a dar opiniones sobre las obras más características de esta ciudad.
Ahora hablaré de La sombra del ciprés es alargada. La sinopsis dice: Pedro, el protagonista y narrador de esta historia, es huérfano y queda confiado por un tío suyo al señor Lesmes, que regenta una academia de segunda enseñanza en su propio piso. Allí se alojará como pupilo el niño, rodeado de un mundo de reglas fijas, inconmovibles y de mezquinos horizontes. La educación que recibe le impulsa a desconfiar de los demás, del engaño de los sentimientos y de cualquier compromiso. Con el despertar del uso de razón, surgirá un extraño temor a la muerte personificada en la sombra del ciprés, un árbol que parece un espectro, y sus frutos calaveritas pequeñas. Cuando completada su educación se haga marino y comience a recorrer el mundo, persistirá ese pesimismo radical que parece confirmarse por una absurda guerra. Está ya maduro para el dolor y dispuesto a afrontar su mayor reto, sucumbir a los lazos del corazón o afirmar su alma retorcida. Y ahora leeré un fragmento que he escogido de la segunda parte del libro. Solo Dios sabe si por aquel entonces tuve alguna posibilidad de modificar el mundo de mis ideas. pero, desde luego, si esa posibilidad llegó a existir, tengo el riguroso convencimiento de que fue la guerra quien la creó, quien la deshizo completamente. Aún estaba yo embarcado en el Salfungencio cuando estalló. Como todas las guerras, su iniciación tuvo tanto de esperado como de sorprendente. Surgió el día que dos hombres, cabezas de país, se dieron a razones menos que de ordinario. «Oiga, se me está usted subiendo ya las barbas con tanta historia», debió decir uno de ellos. «¿Dice usted guerra?» «Sí, guerra». «Pues sea guerra, ya que usted lo quiere». Verdaderamente, los dos hombres estaban deseando zanjar sus diferencias con las armas en la mano. Lo importante era ocultar ese deseo hasta que el de enfrente no le mostrase. Había que ganar, primero que la guerra, la opinión universal. En resumidas cuentas, era esta opinión quien en último término había de decidir el pleito. Y la opinión universal no se ganaba pronunciando el primero de la palabra guerra, ya que la guerra es especialmente odiada por los no beligerantes. Y un montón de hombres arremetió a tiros con otro montón contra el que nada tenía en realidad. El otro montón respondió también, naturalmente, con tiros. Los dos montones comenzaron a disminuir, decrecían a ojos vista. Y un día, después de muchos ruidos y muchísima sangre, se vio que de uno de los montones no quedaba ni rastro, del otro unos pocos, muy pocos. Estos pocos, al ver que no restaba nada del montón de enfrente, empezaron a desgañitarse, afirmando que habían conseguido la victoria. Pero, ¿habían conseguido alguna victoria en realidad? ¿El haber disminuido su montón hasta casi desaparecer podía ser estimado como una victoria por el mero hecho de que el montón adversario hubiese sido asolado? La verdad era demasiado triste para reconocerla. Pero era cierta. El montón esquilmado sufrió una espantosa derrota. El montón con supervivientes fue también derrotado, pero menos.
Miguel Delibes, Viejas historias de Castilla la Vieja. Capítulo 9. Las murallas de Ávila. Don Justo del Espíritu Santo publicaba trimestralmente la hojita en Lourdes de la mártir Sisinia, y en ella dejaba constancia de los favores recibidos. Y un buen día, la tía Zenona afirmaba en ella que careciendo de dinero para retejar el palomar, acudía a la mártir Sisinia y al día siguiente cobró 3 años de atrasos de la renta de una tierra que, aunque menguada, un queso de oveja y 6 celemines de trigo le bastaron para adquirir la docena de tejas que el palomar requería. Otro día era el ponciano quien, necesitando un tornillo para el arado, halló uno en el pajero, que aunque herrumbroso y torcido, pudo ser dispuesto por el herrero para cumplir su misión. Dicha gracia la alcanzó igualmente el ponciano, después de encomendar el caso a la mártir Sisinia. En otra ocasión, fue la tía Marcelina quien, después de pasar una noche con molestias gástricas, imploró de la mártir Sisinia su restablecimiento, y de madrugada vomitó verde, y con el vómito desapareció el mal. Aún recuerdo que en la hojita del último trimestre del año 11, el Antonio agradecía a la mártir Sisinia su intercesión para encontrar una perdiz alicorta que se le amonó entre las jaras, arriba en la hoces, una mañana que salió al campo sin el chinda, un perdiguero de Burgos que por entonces andaba con el moquillo. Todas estas gracias significaban que la joven Sisinia, mártir de la pureza, velaba desde arriba por sus convecinos, y ellos correspondían enviando al párroco un donativo de 10 céntimos, y en casos especiales de 1 real, para cooperar a su beatificación. Mas Don Justo del Espíritu Santo suplicaba al Señor que mostrase su predilección por la mártir Sisinia, autorizándola a hacer un milagro grande, un milagro sonado que trascendiera de la esfera local. Y un día de diciembre, allá por el año 12, Don Justo del Espíritu Santo recibió desde Ávila un donativo de 25 pesetas de una señora desconocida para cooperar a la exaltación a los altares de la mártir Sisinia, a quien debía una gracia muy especial. Como quiera que el asesino de la Sisinia fuera también abulense, Don Justo del Espíritu Santo estableció entre ambos hechos una correlación, y en la confianza de que se tratase del tan esperado milagro, el cura marchó a Ávila y regresó 3 días más tarde un tanto perplejo. Los feligreses le asediaban a preguntas, y al fin Don Justo del Espíritu Santo explicó que doña María Garrido tenía un loro de Guinea, que enmudeció 3 meses atrás, y después de ser desahuciado por los veterinarios y otorrinolaringólogos de la ciudad, El animal recobró el habla tras encomendarle doña María a la mártir Sisinia. No obstante, fracasar en su objetivo esencial, el viaje de Don Justo del Espíritu Santo, le enriqueció interiormente, ya que a partir de entonces, raro fue el sermón en el que el párroco no apelara a la imagen de las murallas de Ávila para dar plasticidad a una idea. Así, unas murallas como las de Ávila debían preservar las almas de sus feligreses contra los embates de la lujuria. El paraíso estaba cercado por unas murallas tan sólidas como las de Ávila, y con cada buena obra los hombres añadían un peldaño a la escala, que les servía para espugnar un día la fortaleza. La pureza, al igual que las demás virtudes, debía celarse como Ávila cela sus tesoros, tras una muralla de piedra, de forma que su brillo no trascienda al exterior. Fue a partir de entonces cuando en mi pueblo, para aludir a algo alto, algo grande, algo fuerte o algo importante, empezó a decirse más alto que las murallas de Ávila, o más importante que las murallas de Ávila, aunque por supuesto ninguno, fuera del párroco y del gañán que asesinara a la Sisinia, estuvimos nunca en aquella capital.
Cinco horas con Mario se escribió en 1966 y refleja la sociedad española durante la dictadura franquista en una ciudad de provincias castellana. Como temas principales destacan la familia, la política y la religión. Fragmento de Cinco horas con Mario. Casa y hacienda, herencia, son de los padres, pero una mujer prudente es de don Yavé. Y en lo que a ti concierne, cariño, supongo que estarás satisfecho, que motivos no te faltan. Que aquí, para internos, la vida no te ha tratado mal. Tú dirás, una mujer solo para ti, de no mal ver, que con cuatro pesetas ha hecho milagros. No se encuentran a la vuelta de la esquina, desengáñate. Y ahora, que empiezan las complicaciones, zas, adiós muy buenas, como la primera noche, ¿recuerdas? Te vas y me dejas sola tirando del carro. No es que me queje, entiéndelo bien, que peor están otras. Mira, transi, imagínate con tres criaturas. Pero me da rabia, la verdad, que te vayas sin reparar en mis desvelos, sin una palabra de agradecimiento, como si todo esto fuese normal y corriente. Los hombres, una vez que os echen las bendiciones a descansar, un seguro de fidelidad, como yo digo, claro que eso para vosotros no rige, os largáis de parranda cuando os apetece y se acabó. Que las mujeres, de sobras lo sabes, somos unas románticas y unas tontas. Y no es que yo vaya a decir ahora que tú hayas sido un cabeza loca, cariño, solo faltaría. Que no quiero ser injusta, pero tampoco pondría una mano en el fuego, ya ves. Desconfianza, llámalo como quieras, pero lo cierto es que los que presumís de justos, sois de cuidado. Que el año de la playa bien se te iba a las vistillas, querido, que yo recuerdo a la pobre mamá que en paz descanse, con aquel ojo clínico que se gastaba, que yo no he visto cosa igual. Al mejor hombre debería estar atado. A ver, mira Encarna, tu cuñada es, ya lo sé, pero desde que murió el viro, ella anda detrás de ti. Eso no es a quien me lo saque de la cabeza. Encarna tiene unas ideas muy particulares sobre los deberes de los demás, cariño. Y ella piensa que el hermano menor está obligado a ocupar el puesto del hermano mayor y cosas por el estilo. Que aquí, sin que salga de entre nosotros, te diré que de novios, cada vez que íbamos al cine y la oía cuchichear contigo en la penumbra, me llevaba a los demonios. ¿Y tú? Dale, que era tu cuñada valiente novedad. A ver quién lo niega, que tú siempre sales por perteneras con tal de justificar lo injustificable. Que para todos encontrabas disculpas menos para mí. Esta es la derecha. Y no es que yo lo diga o deje de decir, cariño, pero unas veces por fas y otras por nefas. Todavía estás por contarme lo que ocurrió entre Encarna y tú el día que ganaste las oposiciones. Que a saber qué pito tocaba ella en ese pleito. Que en tu carta, bien sobrio, hijo, Encarna asistió a la votación. Y luego celebramos juntos el éxito. Pero hay muchas maneras de celebrar, me parece a mí. ¿Y tú? Quien fuiman, tomando unas cervezas y unas gambas, ya, como si fuese tonta. Pero si no conociera a Encarna, menudo torbellino, hijo. ¿Pero es que crees que se me ha olvidado a Doguín? ¿Cómo antes se te arrimaba en el cine estando yo delante? Sí, ya lo sé. Éramos solteros entonces. Estaría bueno, pero si mal no recuerdo, llevábamos hablando más de 2 años, menos para ella. Te digo la verdad, me sacaba de quicio con sus zalemas y sus pamplinas. ¿Crees tú que conociéndola estando tú y ella de la mano, me voy a tragar que Encarna se va a conformar con una cerveza y unas gambas? Y no es eso solo lo que peor lleva. Fíjate que al fin y al cabo, del barro somos, y lo que más duele es tu reserva, no desconfíes. Encarna es una buena chica, que está aturdida por su desgracia. Ya ves, como si una se chupase el dedo.
Los Santos Inocentes es una obra publicada en 1981. El tema que abarca esta obra es la injusticia social. plantea la contraposición entre una clase social profundamente humilde que encarna a la familia de Paco el Bajo, sometida por un sistema prácticamente feudal, y otra representada por el señorito Iván, una clase social con poder y privilegios. Con respecto a las frases más memorables de esta novela, podrían ser, por ejemplo, «A mandar qué paso estamos» y «Milana bonita». Dicho esto, ahora leeré un fragmento del libro tercero, «La Milana». Y, en estas, se presentó en el cortijo el Azarías, y la regula le dio los días y le tendió el saco de paja junto a la cocina como era habitual. Pero el Azarías ni la miraba. Se implaba y rutaba, y hacía como si masticara algo sin nada en la boca. Y su hermana, «¿Te pasa algo, Azarías? ¿No estarás enfermo?». Y el Azarías, la vacua mirada en el fuego, gruñía y juntaba las encías desdentadas. Y la régula, «¡Ay, no te se habrá muerto la otra milana que tú dices, ¿verdad, Azarías?». Y, tras mucho porfiar, el Azarías, «El señorito me ha despedido». Y la régula, «¿El señorito?». Y el Azarías, «Dice que ya estoy viejo». Y la régula, «¡Ay, eso no puede decírtelo tu señorito! Si te pusiste viejo, a su lado has ido». Y el Azarías, «Yo tengo un año más que el señorito». Y rutaba y mascaba la nada, sentado en el taburete, acodado en los muslos, la cabeza entre las manos, la mirada güera, fija en el hogar. Pero, inopinadamente, se oyó el alarido de la niña chica, y los ojos del Azarías se iluminaron, y sus labios se distendieron en una sonrisa babeante, y le dijo a su hermana, «Arrímame a la niña chica, anda». Y la régula, «¡Ae, estarás sucia!». Y el Azarías, «¡Alcánzame a la niña chica!». Y ante su insistencia, la régula se incorporó y regresó con la Charito, cuyo cuerpo no abultaba lo que una liebre, y cuyas piernecitas se doblaban como las de una muñeca de trapo, como si estuvieran deshuesadas. Pero el Azarías la tomó con dedos trémulos, la acomodó en el regazo, sujetó delicadamente su cabecita desarticulada contra su brazo fornido, bajo el sobaco, y comenzó a rascarle suavemente en el entrecejo mientras musitaba, «Milana bonita, Milana bonita». Y así que regresó Paco el Bajo, del recorrido de la tarde. La régula salió a su encuentro. «¡Ae, tenemos visita, Paco! ¿A que no sabes quién te vino?». Y Paco el Bajo olfateó un momento y dijo, «Tu hermano vino». Y ella, «Justo, pero esta vez no por una noche, ni por dos, sino para quedarse. Él dice que el señorito le ha despedido. Vete a saber, habrá que informarse». Y a la mañana siguiente, conforme amaneció Dios, Paco el Bajo ensilló la yegua y a galope tendido franqueó la vaguada, el monte de Chaparros y el Jaral, y se presentó, escoltado por los aullidos de los mastines, en el cortijo del señorito de Lazarías. Pero el señorito descansaba, y Paco el Bajo se apeó y se puso un rato de cháchara con la Lupe, la de Daico, el porquero. «Un piojoso, eso es lo que es. Todo el tabuco lleno de mierda, y por si fuera poco, se orina las manos. Será desahogado». Y Paco el Bajo asentía. «Pero eso no es nuevo, Lupe». Y la Lupe, «Nuevo no es, pero a la larga cansa». Con su interminable letanía de lamentaciones y así hasta que apareció el señorito y Paco el Bajo, entonces se puso en pie, como era de ley. «Buenas, buenas nos las dé Dios, señorito». Y se descubrió y empezó a darle vueltas y vueltas a la gorra entre las manos, como si le estorbase. Y al cabo, «Señorito, el Azarías dice que usted le despidió. Ya ve qué cosas, después de los años». Que el señorito, «Vamos a ver si nos entendemos. ¿Quién eres tú? ¿Quién te dio a ti vela en este entierro?».
A continuación, voy a leer un fragmento dialogado del disputado voto del señor Cayo, Miguel Delibes. «No te cabrees», dijo. «Ya sabes que en este punto estoy de acuerdo contigo, pero no debemos precipitarnos, hay que dar tiempo al tiempo». «¿Lo dejamos para las Cortes?», preguntó Lali irónicamente. «¿También tú eres de los ingenuos que creen que este es un problema de Cortes?». «Bueno, tampoco es eso», dijo Víctor sin convicción. Lali se iba exasperando y su rostro en tensión, vibrante, levemente congestionado, se tornaba más atractivo. «Desengáñate», añadió. «El planteamiento social del problema es machista. La batalla, sobre el papel, está tirada, no ofrece dudas. O sea, la cuestión estriba en cambiar la mentalidad de una sociedad patriarcal. Pero si hay un reduzco del viejo patriarcado, Ese está aquí, Víctor, en estos pueblos. ¿Y cómo coño vas a llegar a ellos si desde las Cortes? Di. Ten por seguro que los derechos fundamentales no se van a legislar. ¡Toma castaña!, exclamó burlonamente Rafa. Víctor se rebulló inquieto. Te pones muy bonita hablando de estas cosas, dijo finalmente con una sonrisa, buscando la conciliación. ¡Chorradas!, dijo Lali sarcástica. Ese es el viejo truco del macho ibérico. Lo que sucede es que tú y la totalidad de los hombres y el 99% de las mujeres, en el fondo, sois machistas y punto. A continuación, proseguiré con una pequeña narración de esta misma obra. En el espacioso aparcamiento, bajo la blasonada casa de la torre, reposaban media docena de camiones, 4 turismos y una furgoneta azul, ocupada por 2 hombres que arrancaban en ese momento. 50 metros más allá, flanqueada por la carretera, se abría la plaza, rectangular, de casas de piedra, de 2 pisos, montadas sobre los arcos de los soportales, con largas galerías abiertas, animadas de geranios y petunias. En el centro de la plaza, regada de asfalto, una gran cruz de piedra y, a los costados, 4 bancos metálicos pintados de colores distintos, rojo, amarillo, verde y azul, en cuyo respaldo se leía Caja de Ahorros Municipal. Encarada la carretera estaba la fonda, con un mirador colgante, a cuya puerta conversaban 3 hombres, uno de ellos muy alto, vencido de espaldas, con aspecto de ilustrado, que vino hacia ellos sonriente tan pronto se bajaron del coche.
Pues damos muchísimas gracias a todos los participantes, a nuestros compañeros que han aportado sus más sinceras opiniones sobre este autor, sobre obras de este autor. Y también recordamos a nuestros oyentes, que nos escuchan cada lunes, que le dedicamos este tercer homenaje por el Día del Libro y de Castilla y León a Miguel Delibes, que es que está fuertemente vinculado con nuestra tierra y también precisamente es el año en el que se celebra el centenario de su nacimiento. Así que nada, simplemente era recordar eso. Y nada, pues ya llegó el momento de despedirnos. Muchísimas gracias por estar otro día más ahí. Yo me despido y nos vemos en otro programa de Aladas Palabras.
Aladas Palabras, el podcast literario y cultural del IES Federico García Bernalt.